El miércoles de la semana pasada, en el Parlamento, dos representantes de la empresa brasileña Serrana Bioenergía realizaron una denuncia muy frontal contra ANCAP y su subsidiaria ALUR. Sostuvieron que un llamado convocado para la construcción de una planta de etanol fue digitado y que además por la obra se está pagando una sobrefacturación monstruosa. En realidad, la empresa viene cuestionando desde 2011 la forma en que se procesó ese llamado, pero el hecho de que el tema vuelva a estar sobre la mesa ahora, en plena campaña electoral, le agrega un elemento político al tema. ANCAP decidió este lunes que denunciará a los representantes de Serrana Bioenergía por difamación e injurias. Esta resolución llamó la atención porque fue tomada por el directorio en pleno, con los votos frente amplistas, pero también los blancos y los colorados. El martes analizamos ese hecho, un hecho político singular. Entrevistamos a Juan Máspoli, director colorado de ANCAP desde el mes de octubre. A partir de esa novedad, en perspectiva, se puso en contacto con los empresarios brasileños. Ellos prefirieron no hacer nuevas declaraciones, pero enfatizaron que ratifican la denuncia en todos sus términos. Por eso, en los próximos minutos vamos a entrevistar a Raúl Sendic, a quien estas acusaciones salpican más directamente. Si bien dejó la presidencia de ANCAP a fines del año pasado, Sendic condujo desde 2010 todo este proceso licitatorio. Y bueno, y por otro lado, es hoy uno de los dirigentes Frente Amplistas con mayor proyección política de cara a las próximas elecciones. A Raúl Sendic lo hemos localizado en el interior esta mañana. Buen día, ¿dónde está exactamente?
Buen día, Emiliano. Estamos acá en Salto acompañando la recorrida que está haciendo Tabaré Vázquez por el norte del país.
¿Qué tal se presenta la mañana?
Bueno, hoy es un día espectacular aquí. Un típico día de Semana Santa, de Semana de Turismo.
¿Y la actividad arranca ahora mismo, en la mañana?
No, yo tengo varias entrevistas en la prensa, aquí en la ciudad de Salto, ahora en la mañana. La actividad empieza a las 4 de la tarde en Belén. Y después se cierra en la noche en un poblado cercano a la ciudad de Salto, en San Antonio.
Vayamos al tema. Y le pido, en primer lugar, Sendic, una explicación sobre qué es esta planta de producción de etanol en base a sorgo que ALUR está construyendo en Paysandú. Primero ubiquemos de qué se trata.
La planta es una planta que va a tener una capacidad de producción de unos 70 millones de metros cúbicos de unos 70 millones de litros de etanol. Va a estar instalada en el predio que tiene ANCAP en la ciudad de Paysandú. Tiene a su vez la capacidad de producir unas 60.000 toneladas de un alimento animal, el DDGS, que es un alimento seco, peleteado, que se utiliza, que tiene un alto contenido de proteico y de fibra para el alimento animal. Y va a producir energía eléctrica porque va a tener instalada una generadora fundamentalmente a partir de vaso de leña, y que esperemos que posteriormente la podamos transformar a gas. Pero la idea básica de la planta es esa. Tiene ocupa un área enorme, son varias hectáreas de instalaciones que ya están en plena obra y que va a complementar la producción de etanol que se hace en el norte del país, para llegar a un porcentaje de etanol en las naftas en el Uruguay superior al 10%. La materia prima de la planta es sorgo, pero también puede utilizar una serie de cereales que se van a cultivar en el entorno de la ciudad de Paysandú, y va a requerir unas 50.000 hectáreas de cultivos en esa zona, tanto en Paysandú como en el norte de Río Negro.
¿Y cuál es el costo total de la obra, si consideramos la planta en sí y las instalaciones periféricas? ¿Está bien hablar de 140 millones de dólares, 130, 140, por ahí han dado los números?
Sí, estábamos hablando de unos 86 millones de dólares, que es la instalación primaria, digamos, de la planta, y después una serie de periféricos que superan en algo los 30 millones, aproximadamente unos 32 millones de dólares. Bueno. Periférico me refiero a las calderas, algunos hilos, instalaciones para los servicios que la planta requiere.
Vayamos ahora a lo que ha estado conversándose justamente en estos días. Le propongo que después de esta pausa nos concentremos en lo que se expuso en el Parlamento la semana pasada. Quienes expusieron la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, en la Comisión de Industria del Senado fueron Alfredo Correa y Gabriel Pérez Morgan, de esta empresa Serrana Bioenergía, de origen brasileño. Ellos sostienen que durante el gobierno de Tabaré Vázquez, aparentemente en el año 2006, le presentaron a José Mujica, que entonces era ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, un proyecto para construir una planta de este tipo, o sea, una planta de producción de etanol en base a sorgo. Y que, pese al entusiasmo que mostró Mujica y que también mostró el presidente de ANCAP en la época, Daniel Martínez, no hubo forma de agendar una reunión con usted, con Sendic, que entonces era vicepresidente de ANCAP y que estaba encargado de esos asuntos. Primero, ¿esto es correcto?
No, lo que yo lo recibí en aquel momento, este señor Pérez Morgan, que en aquel momento vino con su hijo, estoy hablando del año 2006 aproximadamente, es un uruguayo que vive en Brasil hace mucho tiempo y que en realidad habló de una planta de etanol y de otras posibles plantas o servicios que él podía prestar a ANCAP desde Brasil por los contactos que tenía establecidos en Brasil. Nosotros, esto no, digamos, no tiene ninguna relación con el proceso que nosotros llevamos adelante después cuando decidimos construir una planta de etanol en Paysandú. Presentó en aquel momento un proyecto.
Usted dice que efectivamente se reunió entonces con ellos.
Sí, yo me reuní con él.
Él dice que la reunión nunca se concretó. Y después agrega, nos quedó la sensación que desde la vicepresidencia de ANCAP de la época no había mucho interés en ese proyecto, de que se lo vivenciaba como competitivo de Alur, cuando en realidad era absolutamente complementario, entre otras cosas porque las circunstancias económicas del momento favorecían la unión de muchas empresas para la producción de algo en lo que había demanda a nivel mundial, etcétera.
No, porque en realidad yo lo recibí a mediados del año 2006. Los planteos que él hizo eran muy genéricos sobre las posibilidades que él tenía de traer inversores o negocios de Brasil para acá. Y no, la verdad que no hablamos de este proyecto concreto. No era competencia de Alur a su vez, porque en aquel momento nosotros ni siquiera teníamos la idea todavía de instalar el proyecto en Paysandú.
¿Y en qué quedó entonces el vínculo, la relación con estos empresarios?
La verdad que yo después no tuve más contacto con ellos hasta que llegaron a finales del 2011 a protestar, digamos, por el llamado que ANCAP había hecho y que Alur había hecho para la instalación de esta planta de etanol en Paysandú. Fue en noviembre, aproximadamente octubre-noviembre del año 2011.
Sí, justamente, vayamos a lo que ellos dicen. Señalan que a mediados de 2011 se enteran a través de la prensa que ANCAP se disponía a construir una planta para la producción de etanol en base a sorgo granífero, con una producción de 70 millones de litros por año. Nos dimos cuenta de que el proyecto era exactamente igual al que le habíamos acercado al entonces ministro Mujica, dijeron el miércoles en el Parlamento. Contaron que entonces se dedicaron a actualizar los costos y comprobaron que podían hacer una oferta mucho más barata que los precios que estaba manejando ANCAP. Por eso, en septiembre de 2011 se dirigieron al vicepresidente Germán Riet, pero no tuvieron respuesta, y a fines de 2011 lograron ser recibidos por el presidente Mujica. El señor presidente le pide al señor Riet que nos envíe todos los antecedentes para que Serrana Bioenergía pudiera hacer una cotización. En esa entrevista el señor Riet señala que todavía no está adjudicada la planta y que la segunda todavía estaba en carrera. Preguntamos si todavía estábamos a tiempo y nos contestó que lamentablemente no, porque estaba cerrado el proceso. ¿Usted tiene el mismo recuerdo de esos hechos?
Sí, además es absolutamente así como lo relata Pérez Morgan. Nosotros a finales del año 2010 quedó pronto el proyecto. Y el llamado internacional, la invitación a 8 empresas internacionales de primera línea en la construcción de plantas que se seleccionaron por sus antecedentes, se hizo a principios del año 2011 y a lo largo del año 2011 se hizo todo el proceso de selección de las empresas. Se compararon las tecnologías que las empresas estaban proponiendo, se compararon los precios y se llegó a la conclusión de que había dos empresas finalistas, que era Abengoa y Elecnor, las dos españolas, y finalmente, a finales del año 2011, queda seleccionada, en ese proceso quedó seleccionada Abengoa. Pero... O sea que, llegando este señor a finales del año 2011 a pedir que fuera para ser considerado, era absolutamente imposible. Era imposible incluso si hubiera llegado a principios del año 2011 a tiempo, porque el Serrana Bioenergía no tiene ningún antecedente de construcción de este tipo de plantas, no tiene ningún antecedente de operación de estas plantas ni en Brasil ni en ninguna parte del mundo, por lo tanto no hubiera podido ser considerado jamás en este proceso que tuvo justamente en cuenta fundamentalmente los antecedentes de las empresas.
Bueno, justamente íbamos a dos de las preguntas que surgen en este punto, ¿no? Capaz que usted ya avanzó una respuesta, pero la primera pregunta es ¿por qué en el llamado a precios que hizo ANCAP con ALUR para la construcción de esa planta no se incluyó a una empresa, Serrana Bioenergía, que sostiene que fue la que presentó inicialmente esa idea al gobierno?
Porque no alcanza con que venga alguien conocido mío o conocido del presidente o conocido de cualquiera de los directores de ANCAP a decir que él puede llevar adelante o hacer una planta en un proyecto estratégico y tan importante para ANCAP para que ANCAP y ALUR lo consideren. O sea, se necesita, para ser considerado, se necesita antecedentes, se necesita experiencia, se necesita solvencia técnica. Y no es por el conocimiento o la amistad que él pudiera tener con el presidente o con alguno de los directores de ANCAP que podía ser considerado en este proceso.
Quizás la normativa no sea aplicable al caso estricto de ALUR, pero en principio hay una ley, la ley 17.555, que faculta al Estado, los entes autónomos, los servicios descentralizados y gobiernos departamentales a recibir iniciativas relativas a actividades susceptibles de ser ejecutadas directamente por los organismos o ser concesionadas. Hay toda una reglamentación que está prevista a esos efectos, y si el organismo que recibe la iniciativa considera que efectivamente es algo interesante, viable, si pone en marcha luego un llamado, una licitación, quien presentó la idea está autorizado obviamente a participar, y no solamente está autorizado a participar, sino que tiene una bonificación del 5 al 20% en su precio, en la competencia con los otros ofertantes. ¿Qué dice usted a propósito de ese régimen?
No rige en este caso, porque ese es el régimen de iniciativa privada que debe ser formalizado y tiene que presentarse formalmente. En este caso no hubo ningún tipo de iniciativa presentada formalmente que pudiera ser considerada. No se ajusta a ese al régimen de iniciativa privada que ANCAP y ALUR lo conocen muy bien.
Y la otra pregunta es, bueno, ustedes deciden entonces no incluir a Serrana Bioenergía entre las empresas a las que convocan a dar precio por esta planta. ¿Cómo se manejan? ¿Por qué hacen un llamado restringido?
Porque en realidad lo que se hizo fue analizar las plantas que existen en el mundo, quiénes las construyeron, qué empresas construyeron esas plantas y qué empresas operan. Y el llamado se hizo invitando a dos empresas americanas, a algunas empresas belgas, a una empresa de la India, y dos empresas españolas. Y no hubo ninguna empresa de aquí, de este continente, porque la experiencia de producción de etanol a partir de cereales en el continente es limitada, en América del Sur es muy limitada. En realidad la experiencia mayor está en Estados Unidos y en algunas partes de Europa. Y por eso se seleccionaron estas ocho empresas, que son las que mejor calificaban por la cantidad de plantas que habían construido y por la cantidad de plantas que estaban operando.
Ahora, entendido entonces cómo fue que se procedió, volvemos a esa reunión que los representantes de Serrana Bioenergía tienen con el ya presidente José Mujica a fines del año 2011 y en la que participa Germán Riet, vicepresidente de ANCAP. Él cuenta en la Comisión de Industria la semana pasada. preguntamos si todavía estábamos a tiempo, nos contestó que lamentablemente no, porque estaba cerrado el proceso, y agrega, también preguntamos si habían llamado a licitación, nos contestó que no, porque como era una empresa privada tenía esa prerrogativa, y nosotros le expresamos que en ese caso también podía ser una empresa privada para tomar la mejor oferta. O sea, dicen los representantes de Serrana Bioenergía que a esa altura del proceso, y justamente como estaba moviéndose Alur con los criterios de una empresa privada, no con los criterios de una empresa del Estado pública, podía haber intercalado otra oferta, podía haber consultado a otra empresa que casualmente estaba ofreciendo además un precio notoriamente más bajo. Dice incluso que el presidente le pidió que se le enviara las bases del llamado a Riet, pero nunca las recibieron.
Sí, no solamente que nos pidieron, que el presidente nos pidió que entregáramos las bases del llamado, y incluso este señor me lo planteó por escrito en una carta, y yo le contesté por escrito en una carta que en estos días que la tengo disponible, o sea que es una carta en la que yo le contesto con copia al presidente de la República en aquel momento, que no vamos a entregar el llamado, porque el llamado no tenía vuelta atrás y porque por más que lo pida el presidente de la República o el ministro, en mi condición en aquel momento del presidente de ANCAP, yo tenía la potestad de no hacer lugar a ese pedido y seguir adelante con el proceso, porque el proceso era de garantía absoluta para nuestra empresa, para ANCAP, para el manejo de los recursos públicos que se hacen en la empresa. Todo este proceso lo siguió un equipo técnico calificadísimo que yo no podía desconocer y echar atrás, y a su vez de ninguna manera, y a su vez si nosotros en ese momento hubiéramos entregado a una empresa que llega casi un año después o un pliego para que pueda hacer una oferta, por más que Alur sea una empresa privada, seguramente a esta altura, en vez de un reclamo de este señor en el Parlamento, teníamos a las 8 empresas que participaron de este proceso denunciando esta situación frente a la opinión pública del Parlamento y el gobierno. O sea, no podíamos de ninguna manera poner en riesgo el prestigio que ANCAP y Alur han tenido en todas las decenas y decenas de llamados, compras, licitaciones que se hacen anualmente en la empresa, y que jamás tuvieron, por lo menos en el periodo que yo tuve, ningún tipo de recurso. Estas 7 empresas que se presentaron, que no resultaron adjudicatarias, no presentaron ningún recurso, no protestaron por esta adjudicación, porque fue absolutamente transparente. Por lo tanto, no había lugar en aquel momento, a finales del año 2011, para empezar otra vez el proceso con una empresa que no tenía ni antecedentes ni era absolutamente conocida.
De todos modos, sigo planteándole preguntas a partir de lo que los empresarios dijeron la semana pasada en el Parlamento. Incluso que había, dicen, una tercera posibilidad, que era que se les entregara la información para recibir después de Serrana Bioenergía una cotización externa que le permitiera a ANCAP y a Alur negociar mejor con los ofertantes. Él destaca, después de todo, la negociación con los ganadores del llamado insumió buena parte del año que venía, buena parte del año siguiente, buena parte del año 2012. A los efectos de esa negociación, ¿no hubiera sido útil tener una cotización externa, sobre todo teniendo en cuenta que ellos dicen iba a ser tanto más baja?
Mire, la verdad, este señor Pérez Morgan no tiene, o sea, hoy la empresa Serrana Bioenergía tiene una dirección física en Brasil que es la casa del señor Pérez Morgan. No hay forma de que nosotros pudiéramos considerar seriamente esta oferta o esta posición del señor Morgan, porque no representaba de ninguna manera una garantía que nos pudiera permitir cotejar, digamos, esto. Y el análisis de las ofertas se hizo sobre la base de la experiencia internacional y de la capacidad técnica del equipo que evaluó todas estas propuestas. No había manera de que nosotros usáramos esto como testigo para poder compararlo con las ofertas que empresas de primera línea a nivel mundial nos estaban presentando, cuyos precios además estaban bastante parejos, o sea, estamos hablando de que había una diferencia de 5 o 6 millones de dólares entre una oferta y la otra, nada más. Por lo tanto, estaban todas más o menos alineadas con los precios internacionales para este tipo de planta que se está construyendo en Paysandú.
Bueno, y ahora casi para ir redondeando la serie de preguntas, vayamos justamente al tema precios. Supongamos que efectivamente no había posibilidad, no había margen, que el procedimiento que se siguió es correcto en cuanto al tratamiento a Serrana Bioenergía. Resulta bastante impactante, de todos modos, el comparativo de precios que manejó Pérez Morgan en su comparecencia en la Comisión de Industria del Senado. Leo textualmente: los precios estimados para una planta de 70 millones de litros al año, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, se ubican entre 23 y 36 millones de dólares. Otra fuente: según el Departamento de Energía americano, entre 36 y 40 millones de dólares. Según el Instituto Internacional de Desarrollo Sustentable, que es un organismo bastante prestigioso en el medio internacional, está entre 30 y 40 millones de dólares. Y para las universidades de Cornell, Georgia o Illinois, los valores también están entre esas cifras. Esos valores son confirmados también por gran cantidad de instituciones y universidades a nivel mundial, que sería imposible nombrar en este momento. Sin embargo, para ALUR el costo es de 130 millones de dólares. Entonces, mi pregunta es, cuando convocó el llamado, cuando procesó el llamado, ALUR y ANCAP, ¿tuvieron en cuenta los precios de referencia en el mercado internacional?
Claro, claro que sí. Estamos permanentemente en contacto y trabajando con el mercado internacional. Nuestros técnicos en aquel momento visitaron una serie de plantas en Europa y en Estados Unidos para poder evaluar estas ofertas. En esas propias declaraciones que hace este señor queda claro que no tiene forma de compararlo con ninguna planta construida por él, porque él podría, en vez de hacer esas referencias, decir: nosotros construimos una planta en tal lugar y nos costó tanto. Él no tiene un solo antecedente de construcción de una planta en la que pueda demostrar que la hace esta planta que estamos construyendo en Paysandú por ese precio que él dice que tiene. Por lo tanto, la verdad que es hubiera sido absolutamente irresponsable, cuando estamos hablando de un proyecto tan importante, haber tenido en cuenta esta opinión de este señor en aquel momento, solamente por el hecho de que él se reunió con un amigo de un director o con el presidente de la República, que nos pide que le demos el pliego para que él pueda hacer una oferta. La verdad que hubiera sido absolutamente irresponsable, en contra absolutamente de todas las normas que rigen la adjudicación o este tipo de llamados en ANCAP y en ALUR.
No, por eso yo digo, entendido el manejo que ANCAP y ALUR hicieron de el caso concreto de la empresa Serrana Bioenergía, ahora mi pregunta va al tema del precio. Estos números, por ejemplo, que citando fuentes de distintas instituciones de Estados Unidos, universidades, etcétera, maneja Pérez Morgan en su exposición, son muy, muy impactantes. Muy impactantes por lo bajos en comparación con lo que está pagando ALUR por la planta que está construyendo. ¿Qué hay que entender? ¿Que son números inventados estos?
Lo que pasa es que es imposible. Yo no sé dónde sacó él esos números y si esos números son ciertos o no. Lo cierto es que es imposible comparar una planta como esta con un listado internacional, porque primero hay que tener muy claro cuáles son todas las especificaciones de cada uno de los equipos que componen la planta, y a partir de que una planta tan compleja como esta queda diseñada en su ingeniería básica, en su ingeniería de detalle, una vez ahí es posible salir a conocer cuáles son los costos de cada uno de estos componentes en el mercado internacional. El señor no es que uno diga, salga al mercado internacional y diga: quiero una planta de 70 millones de litros o quiero una planta de tanta capacidad, y en el mercado internacional hay un listado o una comparación de precios a los que uno pueda recurrir. Cuando se sale con una licitación de este tipo tan compleja, con una planta enorme, se sale con las especificaciones de cada uno de los componentes de la planta para que las empresas los coticen. No es que uno llame por teléfono, como ha hecho el senador Sarabia, que dice que llamó por teléfono y averiguó. Estos costos, estas plantas no se averiguan por teléfono, sino que se tiene que tener el detalle técnico de cada uno de los componentes para poder conocer la estructura de costos y de precio de cada uno de del total de la planta.
Ahora, él ha invocado incluso una carta que usted publicó en el semanario Búsqueda cuando hubo un primer debate sobre este asunto, que se fue en junio del año pasado, donde usted dice textualmente: es necesario aclarar que la planta de producción de bioetanol a instalar por Alur tiene un valor inferior a los 50 millones de inversión. Eso está dicho textualmente.
Yo tengo las cartas. No sé a qué está haciendo referencia Pérez Morgan con eso, pero...
Es la carta en búsqueda, sí. La carta publicada en junio del año 2013, cuando había aparecido una crónica de los primeros debates en el Parlamento sobre este tema.
La planta de los costos de la planta, lo reitero, porque los costos están alineados con los primeros planteos que hicieron las ofertas. Las ofertas estuvieron entre los 82 y los 89 millones de dólares aproximadamente para la planta principal, y alrededor de 30 o 32 millones de dólares para los periféricos. En realidad esa es la...
Está bien, por eso le preguntaba, porque
se manejó desde el principio.
Porque en esta carta usted dice que la planta de producción de bioetanol a instalar por Alur tiene un valor inferior a los 50 millones de inversión. Y después agrega: la inversión total que se informa normalmente a la prensa incluye todos los procesos periféricos necesarios, etcétera. Pero para la planta en sí maneja un valor inferior a los 50 millones.
Sí, el valor de la planta en sí son unos 80 millones. Tengo que revisar esa carta, pero la planta cuesta desde el principio, que fue de acuerdo a las ofertas que se presentaron, unos 82 millones de dólares aproximadamente.
¿Y entonces qué? ¿Hubo un descuido en esa carta suya?
No sé, voy a revisar a qué carta se refiere, pero la verdad que los costos están claros desde el principio.
Enseguida completamos la entrevista con Raúl Sendic, ex presidente de ANCAP. La semana pasada, representantes de la empresa brasileña Serrana Bioenergía denunciaron en el Parlamento que ANCAP y Alur habrían digitado un llamado para la construcción de una planta de etanol, favoreciendo a una compañía española y aceptando además un precio de 2 o 3 veces mayor al del mercado. ¿Qué responde Raúl Sendic, presidente de ANCAP hasta octubre del año pasado? Con él estamos conversando esta mañana. Sendic, para terminar, le consulto sobre otro, quizás el planteo que faltaba mencionar, de los que en esta exposición en la Comisión de Industria del Senado realizaron estos representantes de la empresa brasileña. Desde el inicio se sabía que Abengoa iba a ser elegida. Es más, lo plantean en términos más frontales. Desde el inicio existió una clara predeterminación a favor de Abengoa y se hizo un show para dar un tinte de legalidad a un proceso que desde su origen tenía las cartas marcadas. ¿Cómo observa esta parte del planteo?
Bueno, esa es una afirmación absolutamente irresponsable que hacen estos señores. Por eso ANCAP y Alur han resuelto hacer una denuncia contra el señor Pérez Morgan y la empresa por estas afirmaciones, al igual que nosotros lo vamos a hacer.
¿Usted va a presentar una denuncia individual?
Yo personalmente voy a presentar una denuncia penal y civil por injuria y agravio, porque no voy a permitir que irresponsablemente un señor de estos venga a poner en tela de juicio nuestra honorabilidad en la gestión pública. Hemos hecho una gestión pública de más de 9 años y la verdad es que nunca jamás tuvimos una sola objeción sobre... podemos equivocarnos, se puede cuestionar algunas de las cosas que hicimos, si estaba bien que se hicieran o estaban mal que se hicieran, porque no somos infalibles, pero poner en tela de juicio nuestra honorabilidad no lo vamos a permitir, y por eso es que estamos poniendo esta denuncia, porque pasó de la barrera, digamos, el señor Pérez Morgan en las afirmaciones que ha hecho en el Parlamento.
Por un lado está el planteo de estos representantes de la empresa brasileña, pero por otro está el tratamiento político del asunto en el Parlamento. Ha tenido ya varios abordajes. Hubo un primer pedido de informes de Jaime Trobo, de octubre de 2011, otro de Jorge Sarabia, de abril del año pasado. ¿Para usted qué es esto? Si estamos hablando de mentiras, si usted entiende que aquí hay mentiras, incluso difamación, ¿cómo se entiende lo que está ocurriendo?
Yo no creo, no estoy pensando en ningún tipo de operación política de ninguno de los legisladores o senadores, sino que estoy pensando en este señor que hace una serie de afirmaciones que viene desde Brasil, que habla incluso de en su intervención en el Parlamento, habla de la corrupción en Brasil, de la corrupción de los dirigentes del PT, de la corrupción del gobierno, y pretende trasladar esa situación al Uruguay. Y por lo tanto, yo no tengo nada para acusar a ninguno de los representantes nacionales, a los senadores, no tengo nada para decir de lo que están haciendo ellos o de las afirmaciones que puedan hacer. Los representantes del Partido Colorado y del Partido Nacional en el directorio de ANCAP acompañaron todo este proceso a lo largo de los años, y de hecho ahora se vota por unanimidad, como usted dijo al principio, esta denuncia y este rechazo a las afirmaciones de este señor, y todos deciden llevar el tema a la justicia. Por lo tanto, hay absoluta tranquilidad y claridad en el proceso que se llevó adelante, y no vamos a permitir, yo personalmente no lo voy a permitir, y en la camiseta que tengo puesta con la empresa que dejé hace poco tiempo, entiendo la situación de los directores de ANCAP, que se sienten también agraviados. Así que sin darle, digamos, ningún matiz político, porque hubo algunas expresiones aisladas de algunos de los legisladores, pero no, aquí yo no estoy pensando en ninguna operación política, sí creo que hay que poner un freno inmediato a este tipo de afirmaciones absolutamente irresponsables.
Lo último, entonces, yendo específicamente a los representantes de la empresa que plantean esta denuncia, un oyente estos días dejaba plantear esta consulta, esta interrogante en el muro de perspectiva en Facebook. ¿Por qué mentirían? El primer dato es que el señor Pérez Morgan hace 30 años que vive en Brasil, o sea que su intencionalidad política o electoral está descartada. Por otro lado, ya no puede construir la planta, y con una denuncia así se está comprando un enemigo para siempre. Entonces, para usted, retomando la pregunta del oyente, ¿qué es lo que hay acá entonces?
La verdad es que el señor Pérez Morgan, que ha ido apareciendo una y otra vez, la otra vez fui a hacer una conferencia en Durazno, y estaba el señor Pérez Morgan en el público y hizo un planteo similar a este. Incluso estaba presente un periodista de búsqueda en ese momento. En aquel momento, él, cuando vino por primera vez al Uruguay, y después cuando volvió en el año 2011, él dice que es frente amplista y que por lo tanto tenía que haber sido considerado. Para nosotros, en una situación de esta, eso es absolutamente irrelevante. No tiene que ver la afiliación política de ninguno de los empresarios que se acercan a una empresa pública o bancada para que fueran o no considerados. En mi caso es un dato absolutamente irrelevante, y la verdad que no entiendo cuál es el objetivo que tiene. No estoy en condiciones de poder evaluarlo y llegar a una conclusión final sobre eso. No sé, yo también me puedo hacer la misma pregunta que se hace el oyente, de por qué este señor insiste tanto en esto, porque la verdad es que no, a esta altura la planta está a mitad de construcción, la obra es enorme y estamos absolutamente tranquilos con todo este proceso.
Raúl Sendic, ex vicepresidente y presidente de ANCAP, ex ministro de Industria, ahora dedicado a la actividad política como líder de Compromiso Frente Amplista. Le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva. Le agradezco todas sus respuestas a estas preguntas.
Con mucho gusto. Muchas gracias.
Hasta pronto.